When something happens to your car, you might say, but what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Bienvenidos, esto es Amigos, podcast de TUDN, Henry y su servidor. Y bueno, vaya que se movieron las cosas en la NFL. Se abrió la agencia libre, Enrique. Y se volvió loca la NFL.
Sí, ahorita estoy contigo.
¿Qué haces, Henry?
Ah, es que tengo una junta en este momento. Y
¿Estás haciendo la junta en este momento?
No. Estoy mandando una propuesta en este momento para la junta. Ah. Pero bueno, y estoy a punto de... Ya le dicen. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Qué gusto estar con todos ustedes.
Es multitask. Puede estar en una junta mientras hace amigos.
O enemigos, no sabemos. Pero bueno, pues aquí estamos con mucho gusto. Sí, lo de la NFL, no recuerdo algún día donde haya sido una cosa tan impresionante. Es el momento en el cual se conoce como tampering, uh-huh. En donde puedes ya acercarte a algunos jugadores, aunque todavía no inicie el año nuevo de la NFL, como es este miércoles que sale este podcast al aire. Pero bueno, pues en donde pues ya habrá muchos contratos que estén definidos. Y donde también habrá que ver qué es lo que sucede. Estamos grabando esto en martes, ahora que sea el miércoles. Pero pues ni Derrick Henry, por un lado, ni la cuestión de Justin Fields, al que se le ha secado el mercado y con movimientos que han sido realmente muy, muy interesantes.
No, y además, da la impresión, Enrique, de que Justin Fields, en caso de que vaya a algún otro equipo, que es lo más probable, pues la especulación es que lo quieren como quarterback suplente, no titular. Y ese tema va a provocar que Justin Fields realmente analice muy bien a dónde se quiere ir. Si es que finalmente tiene seguro 3, 4, 5 ofertas, ¿a dónde me voy? A donde realmente tenga chance de pelear por el puesto de titular, porque Justin Fields... pues ha sido titular desde que llegó a la NFL.
Pero 3, 4, 5 ofertas, ¿no crees que ya se hubiera dado algo?
Yo creo que no, por lo mismo.
Porque además, no hay que olvidar que él todavía, pues los Osos de Chicago están esperando a recibir algo a cambio. Sí. Entonces necesitas que haya un socio en esa negociación. Uh-huh. Y también es llamar la atención, por ejemplo, el caso de Mac Jones, que deja a los Patriotas de Inglaterra, se va con los Jaguares de Jacksonville y Nueva Inglaterra recibe una selección de sexta ronda. De sexta ronda, eso es lo que vale Mac Jones. Entonces, ¿cuánto es lo que vale Justin Fields y qué equipo estaría dispuesto a darle algo al equipo de los Osos por Justin Fields?
Dicen que una de tercera ronda. Dicen.
¿Pero quién? ¿Quién? O sea, ahí está el problema, porque Atlanta ya está ocupada la plaza con Kirk Cousins. Uh-huh. Irse con Minnesota, bueno, pues ya tienen por lo pronto ahí a un mariscal de campo. Exacto, el famoso Bridge, uh-huh. Quarterback, no ese que se convierte en un puente en lo que llega el que va a ser el quarterback titular. Uh-huh. ¿Alguna otra opción? Los Raiders, pues ya se fue Gardner Minshew para allá. Los Acereros, ya tienes a Russell Wilson. No veo a alguien. La verdad, no veo a quién. Ahora, podría ser el caso como de Kurt Warner. Uh-huh. O sea, Kurt Warner, después de haber estado con Carneros, de llevarlos al Super Bowl, de ganar el Super Bowl, sale del equipo, se fue de suplente de Eli Manning con los Gigantes. Y ahí estuvo un ratito hasta que se fue con Cardenales y los metió al Super Bowl. No sé, pero sí está muy, muy interesante esto.
Oye, háblame a Pepe.
Bueno, tenemos que decir oficialmente. Es que la semana pasada, pues la verdad estábamos todos en shock y bajo la sorpresa. Sí, y por eso claro. No mencionamos nada en el podcast.
Pero pues ya era Vox Populi, ¿no?
Exactamente.
Que exacto. José Bicentenario se nos va. Se nos va, pues esperemos que le vaya muy bien. Todavía no anuncia oficialmente dónde va, aunque ya todo el mundo sabe. Pero
bueno, pero ese anuncio se lo dejamos a él y a sus nuevos empleadores.
Así es, exactamente. Exactamente. Pero bueno, hasta que lo diga, pero se nos fue. José Bicentenario se nos fue con todo y su baúl.
Se nos adelantó en el camino. Dice Chava, se nos adelantó.
Qué poca, Chava.
Sí, qué gacho, pero como diría Pepe, no es todavía con su traje de Ocota. Y bueno, pues le vamos a marcar a Pepe, espero que nos conteste, pero pues antes sí decir que pues fueron muchos años y muy padres y muy buenos y que sabemos que nada es eterno, pero también hay ocasiones en las que como que empiezas a ver algunas señales, ¿no? De que las cosas están por terminarse en los ciclos. En este caso, pues la verdad es que no había ninguna señal.
Pues no, al revés. Nos fue muy bien en el Super Bowl.
Exactamente.
Éramos felices.
Los Elvis sentó en todo su apogeo. Sin embargo, pues esto sí fue como un concierto de Elvis en donde le anunciaban al público: Elvis has left the building. Y en este caso, pues Pepe has left Televisa. Entonces, vamos a marcarle, a ver si nos contesta.
Vamos a marcarle a José.
A ver. Tarararán,
tarararán. ¿Entró?
Bloqueado. Ni siquiera entra la llamada.
¿Es qué?
Ah,
que es un cobrador.
¿Te acuerdas que le hablé una vez de gallos?
El servicio de buzón de voz. Ha ingresado al buzón de voz de 5.
Ya no voy a poner
el teléfono. A ver, yo lo intento. Un intento más y si no ya nos seguimos con la NFL.
A ver, estoy marcando yo otra vez. A ver, ponte, Chava, música de caricaturas o algo así para llenar. Tararara. A ver,
ahí está
llamando.
Ya entro. Tararara.
Bueno.
Bueno, ¿qué pasa, Miguel?
¿Qué pasó, Pepillo? Oye, se está cortando un poquitín.
Es que
esto
con la señal de celulares en la casa, como se
bajan
así.
Ah, ok, bueno, es que no tengo el teléfono de tu casa hoy. Por increíble que parezca, fíjate que no tengo el teléfono.
Ya, ¿sabes lo que está haciendo, Pepillo?
¿Qué está haciendo? A ver, marquémosle por WhatsApp.
Ándale, WhatsApp, sí.
A ver si esto funciona. ¿Bueno?
Bueno.
Hola, Pepe.
Bueno.
¿Pepillo?
Ahí sí ya me escucho. Ahí sí ya te escucho mejor.
Ah, perfecto. Ah, es que queríamos preguntarte por dónde andabas porque todavía no podemos empezar a grabar el podcast.
Me agarró el tráfico muy fuerte en el centro médico.
Ah, ok. Ok, con razón. Pero bueno, aquí estamos grabando el podcast, Pepillo. Aquí está pues Toño y la bola de delincuentes que ya conoces. Y lo que pasa es que, bueno, pues no habíamos tenido la oportunidad de despedirnos, ni que tú tampoco te despidieras de la gente que escucha este bonito podcast. Entonces, por eso es que también queremos establecer un contacto contigo.
Ah, ya. Pues te digo, aquí estoy, aquí en mi casa, que es la de ustedes.
No, sí, Pepillo, pero estamos grabándote.
¡Despídete, carajo!
¡Despídete de la gente, hombre, Pepillo! Y además hay mucha gente que dice que si fue el pinche vasito, que si fue que te hice pedazos el submarino amarillo de Lego. Digo, queremos que le digas a la gente, por favor, qué fue lo que sucedió. Y sobre todo, que te despidas como la persona decente, correcta y educada que eres.
Ah, no, bueno, pues. No fue nada de eso. Antes que nada, un abrazo a todos mis niños adorados y queridos. Y pues no fue nada de... no tuvo nada que ver el pinche vasito, ni mucho menos, ni tampoco el submarino amarillo, porque el submarino amarillo creo que quedó mejor que cuando lo llevé originalmente, porque fue un trabajo de reconstrucción sumamente minucioso a cargo del Henry, o sea que quedó de maravilla. O sea, simplemente que pues no influyó nada de eso, sino que pues en esta ocasión pues adoro, quiero mucho al al béisbol, me encanta el béisbol, yo siempre lo mencioné, me lo preguntaban en las transmisiones, Toño, tú, etcétera, a lo largo de los años, y yo siempre he dicho que tengo sobre todo alma beisbolera, me encanta el béisbol, las transmisiones del béisbol, en fin, y entonces, pues es algo que verdaderamente sí, sí extrañaba, ¿no? El hecho de que, pues ya no, de que ya no hiciéramos el béisbol, y de que ya no, por un lado, pues no tener las grandes ligas que pues se hicieron 60 años desde que era Telesistema Mexicano, después que ya comenzamos ya la sequía de grandes ligas en el 2022, pero afortunadamente tuvimos un muy buen paso por la Liga Mexicana en el 2023, pero pues ya lamentablemente tampoco la Liga Mexicana se transmite. Entonces, pues sí es un vacío muy importante en lo que a mí respecta, en lo particular, pues no hacer el béisbol, que es, representa un vacío en varios aspectos, y pues entonces se me ha brindado una oportunidad de poder transmitirlo, y pues a mis casi 70 años de edad, ya bastante ruco y bastante caminado, pues decidí enfrentar un nuevo reto. Dicen que todos los cambios son para bien, dicen que todos los cambios son buenos en diferentes aspectos. Entonces, pues yo decidí tomar esa determinación. Claro que pues me causa tristeza, me causa una nostalgia enorme, pues no estar en mi casa de tantos años, ¿no? De pues más de 40 años se dice fácil, pero sí son muchos años, y que disfruté yo enormemente, la verdad, de que yo empecé de cero. Y que afortunadamente pues pude lograr una trayectoria de tanto tiempo, y sobre todo pues ganarme el afecto, el cariño, la empatía de todos ustedes, de todos ahí en Televisa, y sobre todo del auditor, que afortunadamente tiene una buena imagen mía. Pero pues digo, simple y sencillamente, pues vamos a trabajar en lugares distintos, pero pues el afecto, el cariño, la empatía, la amistad, pues esas siguen, ¿no? Esas siguen incondicionales por siempre, y por ahí nos vamos a encontrar y vamos a platicar y nos vamos a saludar, haremos cosas, etcétera, con mucho gusto. Pero pues hay momentos que se tienen que tomar decisiones en ciertos aspectos, en muchas ocasiones dolorosas pero necesarias, ¿no? Y en este caso vamos a ver, espero que todo sea bien.
Va a ser para bien, mi querido Pepillo, eso lo sabemos. Y tu capacidad y tu carisma, pues obviamente en donde estés va a brillar y va a ser parte muy, muy importante en donde estés, en las transmisiones que estés y con los compañeros que estés. Pero eso sí, condenadote, te vamos a extrañar.
No, pues imagínense lo que yo los voy a extrañar, caray. Pues bueno, no, la verdad, pues nunca hemos llevado una contabilidad acerca de pues las transmisiones que hemos hecho, pero si nos pusiéramos a detalle a sumar y a hacer una cuenta, verdaderamente sería una cifra estratosférica en cuanto a todo lo que nos ha tocado de las transmisiones de televisión, de béisbol, de fútbol americano, ni se diga, y pues bueno, y de todo, ¿no? De todo lo que hemos compartido de transmisiones de Juegos Olímpicos en el radio, tantos años que hicimos el béisbol de la Liga Mexicana en el Parque del Seguro, luego también nos tocó, digo, a ti más, mi querido Toño, te tocó mucho más tiempo en el Foro Sol. Al Henry y a mí nos tocó muy poquito antes de que nos corrieran.
Entonces, saludos al Chato López, que nos corrió a Pepe y a mí de los Tigres.
Sí, que nos dieron aire, por eso.
A la Feria de Cepillín.
Sí, pero bueno, pero nos tocó la transición del Parque del Seguro al Foro Sol en el 2020. Y si vamos sumando y sumando y sumando y sumando y sumando, pues la verdad es una cantidad brutal. Pero yo sí les quiero decir que lo que pasé en Televisa, mi casa de toda la vida, todos esos 42 y pico de años, no los cambiaría por nada, porque los he disfrutado enormemente. ha sido mi vida, ha sido compartirla con ustedes y sobre todo con nuestro auditorio, que es el que nos sigue, el que nos respalda, el que nos da el apoyo para que sigamos, pues eso es invaluable. Sin el apoyo del auditorio, pues no estaríamos haciendo nada, ya nos hubieran cepillado de todos lados. Sin embargo, todos hemos hecho un gran esfuerzo, hemos sacrificado muchas cosas, todos, o sea, nosotros como comentaristas, pero todos los que trabajan alrededor de un programa, los muchachos, los camarógrafos, los iluminadores, los ingenieros de audio, todos formamos un equipo. Nosotros somos los que damos la cara, pero detrás de nosotros hay un personal fantástico, maravilloso, nuestros compañeros, nuestros amigos de tantos años, que sin ellos pues no podríamos hacer nada. Entonces, han sido muchos años y los he disfrutado muchísimo. Y bueno, pues hemos pasado juntos más tiempo que con nuestras familias, creo yo. Pero pues ha sido muy, muy, muy padre, ha sido muy, muy, muy satisfactorio y sobre todo pues de que pasan los años y que seguimos en el ánimo de la gente que nos sigue y espero que así siga siendo y pues bueno, ya no les estaré llevando cachivaches y cosas
bien. No, Pepe, vamos a hacer algo, por favor. Aunque ya no estés con nosotros y estés con otros cuates, los martes mándanos algo, ¿no?
Pues seguiremos buscando alguna antiguaya por ahí y con muchísimo gusto.
Sí, porque donde estén no van a apreciar tanto las cosas como nosotros.
Ni van a saber de qué se trata.
Exacto. Muy bien, Pepillo.
Con mucho gusto, la verdad que lo hacer el podcast, bueno, y todo, no nada más el podcast, el Vix Amigos, y bueno, lo que hemos hecho toda la vida, nuestras transmisiones, pues ha sido muy padre, y sobre todo lo más importante que yo siempre digo, de que nos sentamos y lo principal es que nos divirtamos y que la gente pase un rato agradable con lo que hacemos, con lo que platicamos, etcétera, pues es lo fundamental para nosotros, que nuestro auditorio, quienes nos siguen, estén complacidos con lo que hacemos.
Pepillo, pues mucho éxito, vamos a seguir en comunicación, desde luego, y a ver si de vez en cuando, si te dan chance allá donde estés, porque aquí tienes las puertas abiertas siempre, pues echamos una llamadita.
Muchas gracias, no, claro. No, pero por supuesto, me va a encantar poder saludarlos y todo, pues, y que pues este podcast que empezó prácticamente de la nada y que gracias a Dios y gracias a nuestro auditorio pues pudo ir logrando avanzar y sobre todo pues posicionarse en un lugar importante y que pues la verdad disfrutándolo mucho siempre, la verdad siempre muy contento.
Pero contestas, José Bicentenario.
Ah, no, pero por supuesto, claro que sí. Estamos tan lejos, mi Toño, como un simple celular.
Nada. Exacto, exacto.
Perfecto, Pepillo. Pues fuerte sí. Abrazo, Pepillo. Nosotros vamos a seguir en comunicación y luego pues ya te tendremos aquí de vez en cuando.
Claro que sí. Les mando un fuerte abrazo, mi Toño, mi Henry. Ya saben, mis compañeros y sobre todo mis amigos, mis hermanos queridos de toda la vida, pues seguimos como siempre, y a los muchachos, a Chavita, a todos, de verdad, un abrazo sincero y mi cariño por siempre, porque pues eso no se olvidan tantos años de juntos y pues ahora sí que los llevo siempre dentro de mí, de veras.
Chava ya está derramando unas lágrimas en este momento, Pepe.
Ya. Ay, ya te puso.
A ver, ven tú.
No, pinche Chava.
A ver, Chava, por favor. Te tiene dedicado a algo, Chava.
Ah, ya, Chava.
Mi querido Pepe.
Sí, digo, ahora sí que no se murió. Sí, no. No.
Todavía no pelo gallo, eso sí, por favor. Traje de ocote, pero con solapa italiana, si son.
Oh, te tenemos vivito y coleando y por muchos años, Pepe. Un abrazote, se te quiere.
Gracias. Yo también los quiero mucho a todos y gracias a todos nuestros amigos que nos han sintonizado y que sigan sintonizando el podcast, amigos, porque es un momento que nos relajamos y que la pasamos muy padre, Rosa.
No, pues en tu caso nos relajábamos y la pasábamos.
No, bueno, pero va a seguir.
Ah, bueno, ok. Bueno. Abrazo, Pepe.
Bye, Pepillo.
Un fuerte abrazo a todos y que todo marche de maravilla. Fuerte abrazo.
Adiós.
Bye. No, Pepillo se podía echar el podcast solo.
Sí, no, no, no. Gracias, hasta la semana que entra.
Es un jefe para eso, ¿verdad? Sí. O sea, le das cuerda y ¿cuánto quieres? 3 minutos. Y ahí está.
Sí, lo platicamos el otro día, que de hecho, no sé si aquí lo hemos comentado, pero Fernando Von Rossum pues era un poquito impaciente. Y entonces, sí es cierto. Bueno, yo creo que yo nunca me alargué, pero Pepe sí. Y entonces Fernando se ponía, le gustaba jugar con la pluma. Y luego ya cuando te estabas pasando, entonces, de tiempo, entonces cuando se hacían las entradas, no, oye, Pittsburgh contra Raiders, ¿qué me dices de los Raiders?
Sí, sí, sí.
Y luego, ¿y tú qué me dices de no sé qué? Y entonces, sí hubo un momento en que Pepe se estiró, pero se estiró, alargó. Y Fernando, o sea, la pluma ya daba vueltas.
Primero la pluma.
Sí, sí, sí. Y ya después, literal, le di una patada a Pepe para que se callara.
Así era Fernando.
Así era Fernando, por supuesto.
Sí, sí, sí. Abrazo sí, sí. Para Fer, por supuesto. Bueno, retomando la NFL. Andrés.
Así es.
A ver, ahí te van todos los quarterbacks que en estos últimos días, entre la agencia libre y cambios y demás, tienen nuevo equipo.
Sí.
Russell Wilson, Pittsburgh. Kirk Cousins, Atlanta. Sam Darnold.
Pero si quieres, podemos, a ver, o sea, primero dice Russell Wilson.
Russell Wilson, Pittsburgh.
Aquí hay una cosa muy interesante, porque lo Russell Wilson, él le va a costar a los acereros 1.2 millones de dólares.
Así es.
O sea, es una ganga, porque uh-huh. El resto, los 36, 37 millones de dólares restantes, lo ponen, no creo que son 38, 38 millones, los ponen los Broncos de Denver.
Sí.
Es más, entre Russell Wilson y Kenny Pickett, que está todavía en su contrato de novato, los acereros están invirtiendo menos del 2% de su tope salarial.
Lo que es extraordinario.
No, es fantástico. Y para Wilson es la posibilidad pues, de rehacer su carrera uh-huh. en un equipo mucho más armado, como son los acereros con respecto a los Broncos.
1.2 millones paga Pittsburgh, 38 millones paga Denver. Uh-huh. 38 millones.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
Eso es buenísimo para los acereros. Ahora, ¿Russell Wilson es la solución de Pittsburgh?
Pues mira, de que es mejor a lo que tenían antes, sí. Porque sí. Kenny Pickett va a entrar a su tercer año y
¿pero
los dos
cómo
primeros
han criticado no a Wilson, Henry? Han criticado mucho a Wilson de que no es el líder, de que pedía una oficina para él sí. en las instalaciones de los Broncos de Denver, que no había forma de digamos sacarlo de su rutina, no lo podían molestar en ciertos horarios, podía llevar a toda su familia, o sea, lo criticaron fuerte a Russell Wilson en Denver.
Sí, y todo eso fue también cuando era Nathaniel Hackett el entrenador en jefe.
Sí.
Llegó Sean Payton y todo se acabó.
Se acabó y entonces vino el
exactamente, el independientemente choque. De que los resultados no se dieron, de que de 30 partidos que abrió ganó 11. Mm. Y yo creo que es un buen nuevo inicio para Wilson. Y es cierto, le sale caro a los Broncos, pero pues también es la forma de reiniciar todo esto y además con una selección que esperan sea buena el draft.
Bueno, dicen los que siguen muy de cerca a Denver que todo este relajo de la contratación de Russell Wilson va a provocar que tarden por lo menos 2 años en estar listos para competir en el oeste de la Americana. Uh-huh. Por el dinero que le van a tener que pagar, dinero muerto, más las selecciones colegiales que no pudieron escoger, etcétera, etcétera, que van a tardar en regresar, ¿no?
Bueno, Jerry Jeudy, inclusive, ya se fue a los Broncos, se va a los Browns.
Ya se fue a los Browns de Cleveland, exactamente. Kirk Cousins a Atlanta. Esta era la pieza que mencionabas el otro día, que era la clave de todo.
Ajá. Sí, la que iba a provocar que viniera todo este efecto dominó, uh-huh. de que se acomodaran las piezas. El equipo de Atlanta ha batallado muchísimo desde que se fue Matt Ryan. La verdad es que era, o sea, vamos a poner al joven Reader y vamos a poner al joven Heineke. Y había, ¿quién era el otro? Bueno, tenían a otro mariscal de campo antes de ellos. El caso es que no encontraron a alguien. Y Cousins, es cierto, va a cumplir 36 años y viene el problema del tendón de Aquiles. Pero yo creo que sí es una buena adquisición. Ahora, sí es interesante que cuando se retire, Kirk Cousins va a haber ganado más de 400 millones de, 400. De dólares.
411 millones.
Exactamente. Y es sí. Un mariscal de campo que, así como que digas grandes cifras, que te lleve a la postemporada y que ganes juegos. ¡No! Uh-huh. Es un quarterback cumplidor, acostumbrado a jugar en domos. La división del sur de la Nacional es bastante pobre.
Eso le puede ayudar.
Entonces, eso le puede ayudar. Y tienes que a Villan Robinson y que tienes a Kyle Pitts. En fin, puede ser algo interesante.
Que, por cierto, Robinson creo que va a tener que donar su número 8, ¿no? Porque es el que usa Cousins. Bueno, los otros corebacks me parece que pueden ser titulares, pero van a tener que pelear. Sam Darnold con Minnesota.
Sí, que lo sabe, llega a ocupar el sitio de Cousins y seguramente van a tomar un quarterback en el draft.
Tyrod Taylor con los Jets, que va atrás de Aaron Rodgers.
Pues sí, esperando que Rodgers esté sano.
Uh-huh. Jacoby Brissett, Nueva Inglaterra. Ahí sí puede ser titular, fíjate.
Sí, pero no te olvides que selecciona Nueva Inglaterra en el top 5.
O sea, va por un quarterback.
Van por un mariscal de campo y tienen ahí a Bailey Zappi también, ¿no?
Sí. Gardner Minshew con los Raiders.
Se me hace una opción interesante. O sea, el año pasado, cuando Richardson se lastima, uh-huh, en realidad el que salva la temporada para los potros en gran medida es Gardner Minshew.
Sí, tuvo buen año.
Y tiene experiencia, ya había estado con Jacksonville, y creo que lo puede hacer bien con los Raiders, que tienen este joven O'Connell, pero pues así como que gran mariscal de campo no lo es.
No, totalmente de acuerdo. Minshew debe ser el titular. Y a ver si llega Justin Fields también, que yo sigo pensando que puede llegar ahí Justin Fields. ¿Eh?
Ahora, en una de esas no puede quedarse Justin Fields con el equipo de los Osos de Chicago.
Sí.
Y que sea, o sea, yo sí veo que seleccionan a Caleb Williams, uh-huh, que sea el titular. Pero pues en una de esas lo metes ahí para alguna jugada diferente, no sé.
O para ser el tutor de Caleb Williams también, ¿no?
Pero también ser el tutor en ¿qué es su cuarto año?
Sí, le va a caer, o sea, muy gordo.
No, tío, además, sí. Pero además de eso, pues, ¿qué tanto después? O sea, si Fields sigue aprendiendo. O sea, no sí. Lo veo yo en el papel de tutor. Sí. Pero bueno, puede ser un jugador desequilibrante de alguna otra forma, esperando a que el año próximo el mercado se abra de una manera importante.
Luego, James Winston, que esto es lo último al momento de grabar este podcast. James Winston, que va detrás de Deshaun Watson allá a Cleveland. Uh-huh. Varios equipos querían a Winston. Sí. Varios. Y finalmente decidió Cleveland.
Sí. Con esto se le cierra la puerta definitivamente a Joe Flacco.
Ya.
Que había sido el retorno del año, la campaña pasada. Uh-huh. Y yo creo que pues no va a sonar el teléfono de Flacco.
De acuerdo. Mac Jones, que va a Jacksonville y se reúnen ahí. Dos que fueron seleccionados en el mismo año.
Sí.
Trevor Lawrence y ahora Mac Jones, ¿no? Que ya digamos que ya es una apuesta perdida la de Mac Jones.
Pues mira, por lo pronto, o sea, ya sabemos que estás a una lesión de tener tu gran oportunidad.
Sí.
Ahora, Trevor Lawrence como que tampoco ha explotado lo que de él se esperaba.
Tampoco, ¿no? Es cierto.
Sí se mete a la postemporada, no en la campaña pasada, sino una antes. Pero de cualquier forma, yo creo que tiene la posibilidad todavía de crecer. Y en el caso de Mac Jones, pues a ver si es que a lo mejor hay algún otro equipo que le da una oportunidad mientras tanto, mientras no está desempleado.
Fíjate, Henry. Los quarterbacks de primera ronda del 2021.
Sí.
Trevor Lawrence, 20 ganados, 30 perdidos. Uh-huh. Mac Jones, 18 ganados, 24 perdidos.
Yo creo que también la historia está siendo injusta con Mac Jones porque tuvo un muy buen primer año.
Sí, muy bueno.
Y en el segundo año es cuando le ponen a Matt Patricia, que era un coordinador defensivo, como coordinador ofensivo.
Y fue un desastre.
Y el año pasado, pues Nueva Inglaterra era un desastre total.
Sí.
Entonces creo que la historia ha sido injusta con él.
Zach Wilson, de los Jets, 12 ganados, 21 perdidos.
Pues un auténtico desastre.
Justin Fields, 10 ganados, 28 perdidos.
Que tuvo un buen 2023, hay que decirlo.
Y Trey Lance, que ha tenido muy poquito como titular, 2 ganados, 2 perdidos. No hay uno solo de la clase del 2021 de los quarterbacks de primera ronda, uno solo que tenga récord ganador.
Y solamente hay uno titular.
Y solamente Trevor Lawrence.
Exactamente. Y en el caso de Trey Lance, pues le dieron las llaves del coche y se lastima.
Y se descompuso el coche muy rápido.
Exactamente. Y bueno, pues entonces se convierte en suplente ya de Brock Purdy. Y yo no sé por qué lo tomó Jerry Jones. Francamente, no entiendo por qué se lo llevó a los Vaqueros de Dallas. Que los Vaqueros, también hay que decirlo, en todo este asunto de agencia libre. Bueno, se va Tony Pollard, que se va con los Titanes de Tennessee. Se va a Biadasz, el centro.
Sí.
Y los Vaqueros no traen a nadie. Y dice Jerry Jones, este año vamos con todo. ¿A qué se refiere Jerry Jones con vamos con todo?
No sé. No han levantado la mano.
No sé si están pensando en la cuestión del draft, pero es un equipo que tiene gravísimos problemas, donde en la próxima campaña Dak Prescott, este quarterback regularcito, va a cobrar o le va a pegar el tope salarial $60 millones. Pero más adelante, y en un futuro muy próximo, Dallas le tiene que pagar a Micah Parsons y le tiene que pagar a CeeDee Lamb. Entonces,
sí, traen muchas broncas, ¿eh?
Sí, muchas broncas. Es un problema grave el que tienen los Vaqueros de Dallas. Y ojalá Jerry Jones algún día descifre que es vamos con todo.
Pues sí, o que lo aclare por lo menos. Y un quarterback más, Mitch Trubisky, Buffalo.
Sí, pues ahora sí que regresa. Ya había sido, antes de haber estado con los Acereros, había sido suplente de Josh Allen con los Bills.
Y vuelve.
Y entonces, pues, vuelve para ser suplente ahí.
Pues esos son los quarterbacks hasta el momento. Al momento de grabar este podcast. Donde se ha movido cañón también es en los corredores.
Sí, a diferencia del año pasado.
Josh Jacobs, Green Bay. Aaron Jones, cortado por Green Bay, Minnesota. Saquon Barkley, Filadelfia.
Y que ahí hay todo un caos en Nueva York. Que cómo es posible que se va con las Águilas de Filadelfia, el gran rival divisional. Pero la verdad es que a Barkley no lo trataron bien los Gigantes.
Pero por supuesto que no.
O sea, no le dieron ese contrato multianual, multimillonario. Prefirieron dárselo a Daniel Jones. Y luego la campaña anterior estaba la cuestión de la etiqueta de jugador franquicia, que ya no le ofrecieron esta temporada. Y bueno, pues sí, molesta que se vaya con las Águilas de Filadelfia, que ya tienen una base muy importante. Y pues ahorita ya nada más están tomando jugadores que te van a apoyar de manera importante. Y desde luego, pues, se recuerda que ya se fue Jason Kelce y que se fue también Fletcher Cox.
Sí, anunció su retiro también.
Exactamente.
Sí.
Pero bueno, para Barkley, estupendo. Y va a poder lucir todos sus talentos con esta escuadra.
Luego, y hablando de esa misma división de Dallas y de Filadelfia, Austin Ekeler llega a Washington. Que Washington se está moviendo muchísimo. Sí. Pero muchísimo en el tema de la agencia libre. Devil Singletary llega a los Gigantes, pues a ocupar el lugar de Barkley. Y lo que decías de Tony Pollard, que se va a Tennessee. DeAndre Swift, Chicago. Y lo último, Joe Mixon, Tejanos de Houston.
Sí. Mixon muy cumplidor como corredor y recibiendo pas también para conseguir primeras oportunidades en tercera. Hay dos jugadores que llaman la atención ahora que no han agarrado chamba. Uno es Fields, que lo mencionamos, y el otro es Derrick Henry,
sí, ¿no? Exactamente. Esos son, digamos, que las joyas principales que están todavía en la agencia libre. Y muy poquito de receptores y alas cerradas, pero casi nada. Lo que decías de Judy, que fue cambio, no fue agente libre. Se fue a Cleveland. Gabe Davis, que se va a Jacksonville. Y acaba Cincinnati a tomar a Mike Gesicki. ¿Te acuerdas? El ala cerrada que estaba con Miami. Y luego se fue a Nueva Inglaterra, si no me equivoco. Nueva Inglaterra. Y ahora se va a los Bengalíes de Cincinnati. Y hablando de jugadores defensivos, pues lo más destacado de Brian Burns.
Claro, que es un gran jugador. Era el ancla de la defensiva de las Panteras de Carolina. Los Gigantes decidieron pagarle bien. Y algo interesante de Carolina es que, o sea, si de por sí no hacían puntos, pues ahora, ¿cómo le va a hacer su defensiva si es que pierdes un jugador como Burns?
Pues es el corazón de la defensiva. Claro. Y luego los Raiders se llevaron a Christian Wilkins para complementar una muy buena primera línea, digamos.
Pues muy bueno. Con Max Crosby. Ajá. Y Wilkins viene de los Delfines de Miami.
Y le soltaron nada más 110 millones de dólares. Sí. 110 millones de dólares a Wilkins. Leonard Floyd, San Francisco. Uh-huh. Y Shaq Barrett acaba de firmar, al momento de grabar este podcast, con Miami.
Sí, y Arik Armstead, de los 49 de San Francisco, que lleva ahí muchísimo tiempo, a él le dijeron, ¿sabes qué? Te quieres quedar, pues te vamos a pagar menos. Y dijo, no lo acepto, entonces, bueno, va a probar el mercado de agencia libre, uh-huh, a ver si es que alguien que le pague lo que él quiere, y si no, pues probablemente se de vuelta con los 49.
Pero sí, fue un primer día realmente de locos, aunque como dices, el primer día ya oficial es hasta el miércoles, pero de cualquier manera se movió muchísimo el mercado de la NFL. Y bueno, ya sabemos que una cosa es lo que aparece, ¿no?, en el papel, lo que es el tema de, bueno, estos son jugadores estelares y demás. Y otra cosa es que te respondan en el terreno de juego.
Claro.
Vamos a ver si estos jugadores, que son, digamos, los más connotados, los más nombrados, si realmente funcionan al momento de aparecer ya en el terreno. Pero bueno, equipos como Dallas, como Kansas City, el campeón, uh-huh, pues nada.
No, pues Kansas City
realmente... Perdió a Tommy Townsend.
Sí, qué bueno. Digamos que lo dejaron ir.
Sí.
Y bueno, traen a este pateador de ascendencia mexicana, Ariza. Uh-huh. Y le colocaron la etiqueta de jugador franquicia al Jarius Sneed. Y le dieron un contratazo cercano a 100 millones de dólares a Chris Jones.
Exactamente. Aseguraron a esos dos que los podían haber perdido para esta temporada, ¿no?
Sí. Y son piezas. Pero todavía pueden perder a Sneed.
Pero es muy difícil.
Pero vamos a ver.
Ya cuando ponen la etiqueta, es muy difícil que salga algún jugador.
Sí.
Tienes que soltar demasiado. No solamente el dinero que le tienes que pagar, sino además las selecciones colegiales y demás. Es muy difícil que salgan esos jugadores.
Sí, de acuerdo. Pero bueno, pues vamos a ver qué más se sigue moviendo. Camino allá al draft, que está también muy cerquita.
Ya está muy cerca el draft, efectivamente. Oye, Henry, y el béisbol de Grandes Ligas, fíjate, ya están los dos duelos de pitcheo, uh-huh, en Seúl, que es el arranque de la campaña. El arranque está raro porque está la pretemporada, ¿no? Y luego 20 y 21 de este mes arranca la temporada regular y luego vuelve la pretemporada.
Sí, pero lo que pasa es que también arranca en Corea, entonces no está muy cerquita.
Sí.
Tiene que llegar con tiempo y luego deben tener tiempo para regresar. ¿Ya fue Chava?
¿Qué le pasa a este inútil?
¿Se fue con Pepe también o qué?
¿Qué? ¿No le importó?
Bueno.
¿Dónde está Chava?
Me marcaron, perdón.
Ay, me marcó Pepillo. Ya están los duelos de pitcheo para el Dodgers en contra de Padres.
Sí. Que fíjate que me hubiera gustado porque el primero es Darvish en contra de Glasnow.
Ajá.
Glasnow que llega procedente de las Rayas de Tampa. Y el segundo partido va a ser Musgrove en contra de Yamamoto. Pero, digo, ya los managers conocen su rollo, ¿no? Pero si vas a jugar en Asia, ¿no? Digo, no concretamente en Japón, de donde son. Pero bueno, pues hubiera estado muy padre Darvish contra Yamamoto.
Yo pensé que lo iban a hacer.
Sí, yo también, la verdad.
Yo pensé que lo iban a hacer. Darvish... Yamamoto hubiera sido realmente pues un cañonazo, como dices, no es en Japón, pero bueno, pues está cerca, en Corea, y hubiera sido muy atractivo.
Otra vez, Dave Roberts tiene la culpa.
Bueno, Otra vez. No sé si fue Roberts o no fue Roberts, pero así estará arrancando la temporada de las Grandes Ligas. Y hablando acerca de los Yankees de Nueva York, Enrique, están preocupadísimos con Gerrit Cole.
Sí.
Que anda con molestias en el codo.
Sí, y pues es el ancla del pitcheo de los Yankees de Nueva York.
El Cy Young.
Exactamente, y además pues iban a hacerle una resonancia magnética. Uh-huh. Vamos a ver cuál es el resultado de la misma, pero los Yankees sí, pues que si Juan Soto y que si Alex Verdugo y no sé qué tantas cosas, pero pues dependes del pitcheo.
Totalmente.
Y la verdad es que así que digas, wow, los Yankees hicieron estos movimientos en el pitcheo, no.
¿No?
Entonces, no se avecina desde mi punto de vista una gran campaña para los Yankees.
Va a ser un problemón si Gerrit Cole está lesionado.
Sí.
No está al 100%, van a sufrir muchísimo. Hay que recordar que los Yankees no calificaron la temporada pasada.
Claro.
2 años seguidos de no calificar le puede costar la chamba al manager y al gerente general también.
Sería
demasiado.
De,
¿no?
De hecho, muchos pensaban que Aaron Boone el año pasado, después de lo del año pasado,
ya no volvía.
Pero bueno,
ahí ya sí. No volvió. Y Lucas Giolito, a este sí lo van a operar. Uh-huh. Boston pues confiaba en Giolito y que fuera parte de la rotación importante y demás. Este pitcher que antes era de Medias Blancas de Chicago, ¿te acuerdas?
Sí, sí, como.
Y no, bueno, lo van a operar y muy probablemente sea la operación Tommy John. Así que lamentable porque, bueno, ya sabemos que en este deporte y en cualquier deporte, las broncas de las lesiones son... Están ahí a la vuelta de la esquina, ¿no?
Pues es que, digo, su cuerpo lo exponen al máximo, sí. Sus capacidades, y lamentablemente vienen lesiones. Que, por cierto, pues hay gente que todavía... Hay algunos que están entre decepcionados y otros están sorprendidos, y hay otros que dicen cómo está la cosa. Y esto tiene que ver con los partidos de los Yankees en la Ciudad de México contra los Diablos Rojos del México. Ajá. Y, pues hay algunos... ¿Cómo es posible que no vienen los Yankees completos y...? Entonces, este es un servicio a la comunidad. Lo que sucede es que pues, es pretemporada, uh-huh. Y además es algo muy común en la pretemporada que se presentan los partidos en donde los equipos se presentan con el split squad, ¿no? Que juegan partidos contra dos equipos diferentes en dos ciudades diferentes. Y entonces el equipo se tiene que dividir. Y pues es lo que va a pasar ahora que vienen a México.
Pero no lo avisaron, ¿eh? O sea, no están sorprendiendo a nadie.
No, no, o sea, pero pues hay mucha gente, Yankees, Diablos, ahora le voy. Y luego pues ya se van enterando de las cosas. Uh-huh. Porque pues obviamente no van a estar todos. Y es que esos días juegan también en Estados Unidos contra Piratas y contra Mets. Vi unos nombres de manera extraoficial, no sé, pero bueno, que vendría por lo pronto Alex Verdugo, que es lógico, uh-huh. Que vendría Giancarlo Stanton, Néstor Cortés, DJ LeMahieu, de los que recuerdo, de los más importantes. A ver cuántos vienen, si estos realmente vienen. Pero, pues sí, hay gente, insisto, que está decepcionada, pero bueno, no sabían cómo está la cosa.
Pero, al final de cuentas, yo creo que va a ser un muy buen espectáculo.
Sí, o sea, de acuerdo, pero muchos querían ver, no sé, en una de esas no viene George. ¿Cómo que no viene? Que no sé qué tanto, ¿no?
Bueno, algunos de ustedes no van a venir.
Punto. No, digo, pues es una realidad.
Es una realidad.
Pero bueno, me estaba acordando ahora de cuando hicimos aquel partido de los vaqueros en contra de los Petroleros de Houston del 94, que era de pretemporada.
Sí, sí, sí.
Que además cayó un aguacero brutal.
Hicieron pedazos el Estadio Azteca. Sí,
sí. Y bueno, que el partido termina 6-0, además, uh-huh. Con dos goles de campo Díaz del Greco de los Petroleros. Y que... salimos del Estadio Azteca caminando hacia Joyas del Pedregal.
Ya me vas a criticar, Henry.
No, bueno, o sea, la verdad es que nos vimos muy pendejos, ¿sabes? Pero bueno, o sea...
Bueno, a ver, explica por qué fue en Joyas del Pedregal, Henry.
Sí, está bien, pero digo, no es hacia donde yo iba dirigido, pero ya que lo mencionas, pues no se nos ocurrió la neta, y qué güeyes, bueno, pedir un pase para meter el coche al estacionamiento. Algo que ya hicimos a partir de las siguientes ocasiones, pero qué güeyes. El caso es que Toño dice, y en su momento lucía como una buena idea, vamos a dejar, su hermano vivía en Joyas del Pedregal.
Los dos.
Ah, sí, ¿verdad?
Mari y Coqui, los dos.
Exactamente, los dos. Entonces dejamos el coche en Joyas del Pedregal, uh-huh. Y nos vamos caminando al Estadio Azteca.
Está cerquitita.
Pues sí, pero no tan cerquitita como el estacionamiento del estadio.
Eso sí, no.
Pero bueno, entonces, después del partido, pues sí, la gente estaba molesta.
Sí, nos tragamos, ¿no? Todos.
Gritando, fraude, fraude, fraude. Pero bueno, era un partido de pretemporada.
Claro, claro.
Y la gente debía entender eso y que, pues, querían ver más tiempo que si a Ekman, a Michael Irvin, a Emmitt Smith y... Pero pues en pretemporada, bueno, es más, ahora ya hay muchos que ni juegan pretemporada, de plano. Sí. Y bueno, pues en aquel momento pues habrán jugado una serie para afuera, ¿no? Entonces sí, hay gente como que no entiende muy bien cuál es la mecánica, sobre todo de la pretemporada.
Exacto.
¿No? Entonces por eso...
Que es totalmente distinto a campaña regular.
Claro, claro. Por eso es que hay que hacer este ¿cómo? Servicio a la comunidad.
Sí, está bien. Me parece muy prudente y muy oportuno también. Ojalá que sea un buen espectáculo. La gente va a llenar el Alfredo Harp los dos días y seguramente los Diablos... Yo leí algunas declaraciones de jugadores de los Diablos que están muy emocionados por tener la oportunidad de pues mostrarse en el terreno de juego ante un equipo de tanta tradición como los Yankees de Nueva York. La última vez fue en los 60.
Sí, cómo no. Lo recordábamos, aquel gran picheo de Ramón Arano.
De Ramón Arano, exacto.
Sí,
exacto.
Ponchando dos veces a Mickey Mantle.
Pero imagínate, hace cuántos años que no vienen los Yankees
sí,
a México.
No, bueno, pues, generaciones que no los han visto aquí en México.
Exactamente. Pero bueno, yo creo que va a estar bueno. Oye, Henry, antes de que nos vayamos, la Fórmula 1 ya... ¿Cómo decirlo para que no suene muy, muy feo?
¿Es aburridísima?
Lo dijo y sonó muy feo. ¿Red Bull le hace mal a la Fórmula 1, sí o no?
O a lo mejor los otros equipos que no son competitivos son los que le hacen mal a la Fórmula 1. Pero si tienes a un piloto que ha ganado 9 carreras seguidas y que ha ganado 19 de las últimas 20... Pues, y además, ¿con qué margen de victoria?
Además.
Entonces, agarra, toma la ventaja y pues ahí nos vemos en la meta, ¿no? Pues sí, o sea, sí se sí hace daño. O sea, es como los equipos estos, ching, voy a hablar de fútbol, pero bueno. Es como, pues en Italia, ¿te acuerdas que era la época de la Juventus? Ganaba siempre. Sí. Bayern Múnich ganando siempre. Sí. En España, pues es el Real Madrid, es el Barcelona y ya.
Depende de la época.
Exactamente. Entonces, pues sí, o sea, se hace algo aburrido. Y la verdad es que lo es. Entonces,
¿Pero qué puedes, a ver, qué podrías hacer? Es que no hay nada que hacer.
Pues es que está complicado. O sea, ya inclusive existe, hay un tope, ¿no? En lo que puedes gastar en la Fórmula 1.
¿Pero no funcionó?
Pues no, digo, no ha funcionado. La cosa es que pues los mejores ingenieros y los mejores diseñadores...
¿Están ahí?
Esto, pues están ahí en Red Bull.
Y mira que traen una bronca interna tremenda.
Pues sí, cómo no, y es una telenovela. Y tienes al mejor piloto, que es Max Verstappen. Entonces, sí es un problema. Digo, en su momento vivimos grandes dominios que de Sebastián Vettel, uh-huh. O antes que había sido Lewis Hamilton, o antes que había sido Schumacher. Pero pues ahora... Es esto que...
Es bueno, demasiado el dominio.
Demasiado. Es más, o sea, va, en el caso de Verstappen, ahora va a buscar su 10ª victoria consecutiva. Uh-huh. Con lo cual estaría empatando su propio récord. O sea...
Así ya lo hizo una vez.
Sí. Entonces, sí,
Está muy cañón.
Sí, la verdad
está
es que
muy
sí.
Cañón.
Y luego, si Checo Pérez tiene una buena calificación y arranca adelante, y si no la riega, pues también va a terminar segundo.
Sí, sí, sí.
Y
sí.
Como ha sucedido en Bahrein y Arabia Saudita.
Y así pues pinta para que sean muchas de las carreras de este año, ¿no?
Exactamente.
O sea, a menos de que viniera algún problema mecánico, que es difícil, porque errores no comete Verstappen. Uh-huh,
uh-huh. Pues sí, o que le encuentren otro detallito a Horner. Y y entonces que se quede y Verstappen, como han dicho, quién sabe si acierto o no, que me voy de aquí, que se va a Mercedes y en fin, donde deja su lugar Lewis Hamilton para irse con Ferrari y Carlos Sainz pues queda ahí bailando. Uh-huh. Oye, por cierto, qué historia está de este joven Oliver Bearman, 18 años de edad, le dicen, pues oye, vas, ¿no? Por la operación de apendicitis de Carlos Sainz. Uh-huh. Arranca 11º, termina 17º, 18 años, nuevo récord para un piloto con esa edad en la Fórmula 1.
El piloto de la carrera, ¿no?
Fue el piloto mejor de piloto. La carrera, claro. Ajá. Y además superando la marca de Ricardo Rodríguez, de más joven en la Fórmula 1.
Ricardo, ¿en qué edad corrió?
19 y fracción.
19 años, uy. Sí, pues sí. De hecho, bueno, dicen los expertos del automovilismo que lo más divertido de la carrera no fue ver a Verstappen ahí hasta adelante o a Checo en segundo lugar, sino ver a este piloto acercándose a los que estaban ahí adelantito y brincando del 11 al 7, ¿no? Dicen que fue lo más entretenido de la carrera.
Pues sí, desde la pretemporada decía Fernando Alonso, 18 pilotos y yo ya sabemos quién va a ser campeón. Pues sí, ¿no? La verdad.
Ya sabemos exactamente.
Oye, y del básquet, nada más quiero hablar acerca de lo que... Ya se cortó la racha de Luka Doncic, ajá, el esloveno del equipo de los Mavericks de Dallas, pero fueron 6 partidos consecutivos... De triple-doble.
Qué bárbaro.
Con 30 puntos o más.
Qué bárbaro.
Impresionante, Doncic.
A mí me encanta ese jugador.
Sí, 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 sí. Le ganaron a Chicago por paliza y bueno, tuvo 14 asistencias, 12 rebotes, se quedó a 3 puntos, tuvo 27 puntos. Pero fue verdaderamente espectacular. Además, es de estos jugadores europeos que están acostumbrados a un juego físico.
Uh-huh, es un roble.
Y además, pues, grandote. Además, él es profesional desde los 16 años. Y entonces tienes ahí a Doncic y tienes a Jokic, que son realmente sensacionales. Uh-huh. Hablando acerca, inclusive, de los jugadores que llegan de fuera, tienes a Giannis, ¿no? Finalmente,
claro,
que viene de Grecia.
Griego. Sí.
Joel Embiid, que viene de Camerún. Entonces, estos jugadores que le han dado nueva sangre al básquetbol de la NBA.
Oye, Doncic, ¿va a estar en Juegos Olímpicos?
Sí.
Sí va a estar.
Sí, sí, sí.
Qué bueno, esas figuras tienen que estar en los Juegos Olímpicos. Aunque no creo que nadie le vaya a hacer ni cosquillas a Estados Unidos, ¿eh?
Pues no, la verdad es que no se prevé.
Van todas las estrellas, ¿no?
Pues sí, digo, vamos a ver, por lo pronto en una prelista de unos 40, habrá que ver quiénes finalmente están y también quiénes tienen un camino largo en la postemporada. Porque sí es una postemporada casi 2 meses.
Sí, sí.
Y los Juegos Olímpicos son a partir del 26 de julio. Y si tienes una larga postemporada y lo vas a los Juegos Olímpicos y falta poco tiempo para que inicie la campaña otra vez, entonces pues no van a tener tiempo
descanso
libre. Pero pues sí hay jugadores como Curry que nunca ha ido a Juegos Olímpicos.
Y no se lo va a perder.
Pues yo supondría que no.
Sí. Bueno, pues cerramos el podcast. Amigos, Henry, ahorita que decíamos de dominio, si yo te digo de un atleta o un equipo, olvídate de Fórmula 1 porque eso es lo que traemos en la cabeza, ¿no?
Verstappen.
No.
Okay.
No, Henry. No me hagas enojar, Henry. No.
Es que ya no está Pepe, tengo que hacer enojar a alguien.
Dominio absoluto en su deporte, ya sea una persona o un equipo. ¿A
Mira,
quién piensas?
Cuando estabas elaborando la pregunta,
sí,
lo primeritito que me vino a la mente fueron los Celtics de Boston. Espectaculares de los 60s que además chocaban con los Lakers y les ganaban.
Sí.
Y luego ya hablaste acerca de un individuo.
Pues también puede ser, ¿no?
Entonces ahí apareció otra imagen en mi mente.
¿Quién?
Entonces Usain Bolt.
Ah, claro.
Usain Bolt,
claro,
verdaderamente espectacular, el que venía en las carreras, primero por su estatura y todo eso, parecía que era alguien de prepa corriendo contra alguien de secundaria.
Sí, sí, sí.
Y luego, cómo ganaba con esa facilidad que inclusive volteaba a ver la pantalla gigante de televisión, pues para regodearse, ¿no? Yo creo que sus tiempos hubieran sido todavía una fracción de segundo mejor si es que no se hubiera concentrado en la televisión.
Sí, claro.
Entonces, yo creo que es el atleta más dominante que he visto.
Fíjate que yo siempre que pienso en esto dominante, además de Paola Longoria, Edwin Moses, Henry.
Sí.
Ganó como 150 carreras consecutivas. Uh-huh. En su momento. Estamos sí hablando de los 80s.
No, bueno, pero pues de todas formas.
Sí, sí, el dominio absoluto.
Tengo de carreras con obstáculos.
Exactamente, los 400 con obstáculos. Era verdaderamente impresionante lo que hacía Moses en su época. A lo mejor no es muy recordado y la gente no lo tiene mucho en el radar, pero métanse ahí en, ahora sí, googleen a Edwin Moses y van a ver qué clase de carrera tuvo extraordinaria.
Fíjate, aquí estoy viendo. Ganó medalla de oro en Juegos Olímpicos 400 vallas en el 76 en Montreal. Uh-huh. Y luego hasta Los Ángeles 84, pues no fue a Moscú 80 por la cuestión del boicot. Uh-huh. Entre el 77 y el 87 Moses ganó 107 finales consecutivas. Estamos hablando de que fueron 122 carreras en línea, porque vale, también hay competencias en donde hay eliminatorias y todo eso. En fin, fueron 122 victorias consecutivas, estableciendo récord mundial en el evento en 4 ocasiones.
Increíble, increíble. Un dominio de su prueba, y además fue un dominio de su prueba de 8 años.
Sí, 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 sí.
Está cañón.
Claro, por supuesto.
Bueno, Henry, ya te vas a tu junta.
Ya nos vamos a nuestra junta olímpica, que por cierto estén atentos porque pues Televisa y TUDN tendrán todos los Juegos Olímpicos.
Todo.
En televisión abierta y televisión restringida, The Only Ones.
Va a estar
muy padre.
Y va a estar cargadito.
Así es.
Porque
así
van a hacer cuántas horas de transmisión, ¿no?
Pues sí, ya está, ya acá está definido. Todavía nos puede anunciar, pero ya está casi el plan definido.
Henry, siempre un placer.
Gracias, igualmente.
Gracias por acompañarnos. Esto fue Amigos, podcast de TUDN. Nos saludamos la próxima semana.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Ba-da-ba-ba-ba.